Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Para mí, pues, es un gusto y a la vez un privilegio y a la vez una responsabilidad y compromiso predicarles en esta mañana. Y a la vez lo que voy a predicar va para todos los que nos hemos reunido, para todos los que están en esta transmisión, y de esto la responsabilidad y el compromiso pesa en primer lugar sobre mí, lo que les voy a decir en esta mañana, pero con el hecho que la responsabilidad lo tengo, con eso no quiere decir que no vaya a hablar, porque yo diré lo que Dios pone en mis labios, hermanos. Y a eso hemos venido en esta mañana, para poder transmitirles lo que Dios quiere. El título del mensaje, como ya vieron, que aparece ahí en las pantallas, es Pacto con... Una vez más. Pacto con sacrificio. Les voy a, con la ayuda de Dios, a explicar esto en esta mañana. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 50. Oigan este acontecimiento que se va a dar así literalmente, y cómo Dios, para poder justificar a su pueblo, para poder... Durante la historia humana han existido hombres tan importantísimos, hombres tan respetados, reyes y todo eso. Pero me llama la atención cómo Dios, a través de su bendita palabra, no va a poner como testigos a estas personas tan importantes temporalmente. Personas tan importantísimos, tan respetados temporalmente. Viene Dios para poder juzgar a su pueblo, para poder poner de testigos. Dice que viene Dios y pone y convoca a los cielos y a la tierra. Impresionante. Leamos ahí en el versículo 5. Juntadme mis santos, dice. Los que hicieron conmigo, ¿cómo dice ahí? Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Dice desde el versículo 1, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Convocar quiere decir llamarlos, ¿no? Eso quiere decir... Convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Como quien dice, Dios se va a dar a conocer, Dios se va a manifestar, Dios, Él, ahí sí, todos identificarán quién es el autor de la vida, quién es el autor de la salvación, el creador eterno. Ahí sí no hay tales de la triste filosofía de los hombres en nuestra época. Vaya, hace unos, ¿qué le digo? Unos 100 años atrás, muchos hombres tenían una gran reverencia de Dios. Muchos sabían que muchas cosas vienen de parte de Dios. Ahora, en el siglo en que estamos viviendo, ahora ya no. El hombre es capaz de hacer tantas cosas por sí mismo. Por eso de que el hombre se considera como Dios, con D minúscula. Eso es lo que estamos viviendo. El hombre se considera como Dios. El hombre se considera que el que sabe, solo porque el hombre puede ser una, ¿qué le digo? Una chatarra como esos aviones que vuelan, ¿va? Tal vez es dentro de las informaciones que a veces uno se da, como esos aviones de guerras, esos helicópteros de guerras que hacen ahora, o esos equipos submarinos que hacen ahora, donde equipos de guerra, pues yo le llamo a eso basura, le llamo a eso chatarra, porque eso va a pasar los años y se sabe ni qué más se van a inventar, esa es la verdad. Pero lo cierto es de que el hombre se siente tan importantísimo porque se ha inventado cosas tan sofisticadas. Pero de todas maneras, hermanos, oigan lo que dice aquí. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Como quien dice, Dios se va a dar a conocer quién es Él. En el tiempo en que estamos viviendo, los hombres no reconocen a Dios porque de verdad sí se han inventado un montón de cosas. Entonces el hombre dice, Dios no existe, nosotros podemos, somos capaces, pero de todas maneras llegará el momento en que esa triste, esa fracasada filosofía, va a llegar el momento en que dice el Señor y se cumplirá esta profecía que dice, vivo yo, dice el Señor. Así dice. Que delante de mí se doblará toda rodilla. Oigan eso. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. O sea, llegará el momento en cuando Dios resplandece. Él se va a dar a conocer quién es Él realmente. Entonces el hombre en su triste filosofía piensa, dice que el hombre viene del mono. ¿Qué les parece? Ah, yo vengo de parte de Dios, hermano. Yo siempre he preferido que yo no soy el producto de una evolución. Yo siempre he creído de que Dios nos formó. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Antes de la creación del mundo. ¿Qué les parece? La buena pregunta es, ¿han investigado ustedes? ¿Cuántos años tiene la Tierra? Hay muchos entre ustedes que les gusta estar metidos en cosas así. Pero la Tierra tiene millones y millones de años. Y saben ustedes, hermanos, que el plan tan perfecto de Dios, usted y yo ya estábamos dentro del plan de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece? Dice que cuando Dios se va a resplandecer, cuando Él se va a dar a conocer realmente quién es Él, ese Dios a quien ahora nos postramos delante de Él, ese Dios a quien adoramos ahora, que pareciera que fuéramos tontos, ¿va? Que pareciera que fuéramos locos. Cuando Dios resplandecerá, cuando Dios se dará a conocer tal y como Él es, oigan lo que dice aquí, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y no callará. Hoy sí, Dios, saben ustedes que Dios hoy está callado. Muchas cosas que los hombres hacen, Dios está callado. Pero llegará el momento, dice que vendrá nuestro Dios. Ahí sí, Él va a decir y se va a mostrar tal como Él es. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Dice, ¿qué les parece, hermano? Ja. Ese es mi Dios, ese es el Dios a quien yo sirvo. Fuego consumirá delante de Él. Y tempestad poderosa. ¿Qué dice? ¿Saben ustedes que hay mucha gente que le tiene miedo a las tempestades? Cuando llueve. Bueno, cuando hay una tempestad así lejos, pues hasta uno se queda ahí nada más viendo qué pasa. Pero cuando se da esas tempestades, estando uno cerca y los relámpagos, aquellos pesajeo, que truena. Dice que mi Dios, fuego, dice aquí, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Ahora dice, convocará a los cielos de arriba. Pero ¿por qué Dios hace todo eso? Por eso les decía un principio, dice que Dios va a convocar a los cielos, ni siquiera a los reyes que han existido, porque de todas maneras, como dice la palabra del Señor, que la vida del hombre en este mundo es como un sueño que pasa, es como la neblina, dice, ¿va? Así somos en este mundo. Entonces, cuando Dios va a hacer algo glorioso, dice que viene Dios y convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Oigan eso. Pero me llama la atención por qué hace Dios eso. Porque ya les expliqué que la tierra ya tiene más o menos 400 mil millones de años de vida, de existencia. Así dicen. La teoría va. Ya se imaginan ustedes, cuando fue creado la tierra por Dios, porque no es el resultado de una cuestión que explotó y no. Cuando fue creado la tierra y los cielos y todo lo que dice la palabra del Señor, ya cuando ya estaba listo, preparado, lo que conocemos nosotros ahora como el planeta azul, ¿va? Así se conoce el planeta azul, donde hay vida. Cuando ya fue creado, ya fue listo, ya fue preparado, viene Dios y dice, bueno, hagamos al hombre, dice Dios. Y dice que Dios hace el primer hombre, llamado Adán. Cuando Dios hace al primer hombre, desde ahí entonces comienza la historia del hombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios va a convocar a los cielos y a la tierra? Porque el hombre va a dar cuentas. Va a entregar cuentas de lo que ha hecho. Ya se imaginan ustedes, ¿cuántas generaciones han existido desde Adán? La palabra del Señor habla de naciones, tribus, lenguas, desde que existió Adán. Entonces dice aquí, convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Para qué dice? O sea que todo lo que Adán hizo, ¿saben qué hizo Adán, no? Va a venir Dios, bueno, Adán, entrega cuentas, pues. Va a llamar Dios a Matusalén. Bueno, Matusalén, ven, entrega cuentas, pues. Va a llamar Dios al poderoso cazador, que la palabra de Dios dice aquel Nimrod. Viene Dios y le dice, bueno, Nimrod, entrega cuentas, pues. Y ahí no va a poder mentir. Ahí no va a poder decir, Señor, yo hice eso. No, van a estar de testigo los cielos y la tierra. Y lo más interesante es que va a venir y lo va a llamar a usted por su nombre. ¿Cómo se llama usted? Ponga su nombre ahí. Lo va a llamar y va a decir, bueno, ven, vamos a arreglar cuentas. Vamos a ajustar cuentas. Pero me llama la atención cómo dice aquí, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo, ¿cómo dice ahí? Pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Ahora, lleguemos al punto de la enseñanza de esta mañana para los que estamos aquí presentes. La palabra del Señor habla de pacto, pero habla un pacto con ¿Qué es un pacto? Es un convenio, ¿eh? Pacto es un acuerdo donde haya dos o más personas. Hay un pacto, hay un acuerdo donde uno dice, sí, estoy de acuerdo, va. Se firma aquel pacto. Pues saben ustedes, hermanos, que la iglesia debe de estar consciente del pacto que tiene con su Creador. ¿Sí o no? Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno. Los que están aquí, todos los que estamos aquí, los que están en el mezanín y los que escucharán este mensaje por internet, por la radio, saben ustedes que cada uno de nosotros hemos hecho con Dios lo que se le llama pacto. ¿Está consciente de eso o no? Porque saben también, por otro lado, hay personas que prefieren no hacer un pacto con Dios. Sí, hay muchas personas que prefieren no hacer un pacto. Como quien dice, aquí voy a estar, Señor. Aquí voy a estar de oyente. Señor, aquí voy a estar. Va, está bien, ahí no hay pacto. Señor, aquí voy a estar de simpatizante. Señor, si necesitas algo, aquí voy a estar, pero aquí estoy nada más. Simpatizantes, oyentes, como dice la palabra del Señor, que tienen una gran comezón de oír. O también podría ser que hayan personas que van detrás del Señor Jesús, van detrás de Él y ahí dentro de la multitud, va en grupo, va dentro del motón, pero cuando el Señor se detiene y dice, bueno, ¿y qué necesitas? Pues Señor, que yo sea limpiado de mi lepra, Señor. Vaya, ve al templo pues y paga tu ofrenda que ordenó Moisés en la ley y se pegan el regresón. Y en el camino se dan cuenta que Dios obra con misericordia, con poder, les quita su lepra y se van. Y se pegan el regresón y felices de la vida. Y el Señor sigue con la misma pregunta hasta el día de hoy. Y dice, ¿y los otros nueve dónde están? Pregunta el Señor. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y dónde están los otros nueve? Pues son esos otros nueve, son de aquellas personas que van detrás del Señor Jesús buscando algún milagro, sin menospreciar los milagros, porque yo los he visto y los he recibido en mi vida. Pero hay personas que únicamente buscan un milagro. Pues Señor, que sea sanado. Viene el Señor, va, se ha hecho conforme tu fe, pues, y son sanados y... ¿Alguna vez ni a Dios dicen? ¿Sí? ¿Alguna vez ni dicen, ahí nos vemos? No, no, no. Son de aquellos nueve que la palabra del Señor dice. Pues Señor, que seamos sanados de nuestra lepra, Señor, va. Sanan y adiós. Hay personas que así son, que tratan de buscar algo, algún aspecto material, alguna liberación, el ser sanado de cuestiones espirituales, el ser sanado de aspectos. Bueno, gracias, Señor. Eso era lo que yo andaba buscando, Señor. Muchas gracias por haberte detenido dentro de la multitud y haberme visto. Gracias, Señor. Para atrás. Hay cantidad de personas así son. O como dijo el Señor Jesús un día, también había, dice que una gran multitud de personas que llegaron con el Señor y le dijeron, Señor, ¿y cuándo llegaste acá? Le dijeron. Viene el Señor y les dijo, ustedes han hecho toda esa travesía. O sea, se atravesaron el río Jordán en lanchas, en barcos, se lo atravesaron. ¿Y cómo le hicieron? Pues lo cierto es que llegaron antes que el Señor. Cuando el Señor llegó allá con ellos, dice que ahí estaban. Y viene el Señor y se dirige a ellos. Ustedes me siguen, les dice el Señor. En la versión antigua, más antigua, dice así, un poquito duro, un poquito golpeante. En la versión Reina Valera, dice, les di de comer, dice. Pero en una de las versiones antiguas, dice, ustedes me siguen porque les di de hartar, dice. Duro, ¿eh? Pero fíjense, hermanos, de que hay personas que así son. Buscan. Están ahí detrás del Señor. Cuando ya reciben de qué hartar, entonces, ya, Señor, ya estoy lleno, ya llené mi estómago, y Señor. No, a esas personas no les interesa a Dios. No. O como aquellas otras personas que dijo el Señor Jesucristo un día, dice que viene el Señor y se paró y les transmitió el mensaje. Y empezó a predicarles y les dio un mensaje de compromiso, de responsabilidad, porque saben ustedes, hermanos, como creyentes, como iglesia de Dios, ¿ha usted asumido su responsabilidad delante de Dios o no? ¿Saben ustedes, hermanos, que como iglesia tenemos una responsabilidad? Tenemos deberes. Está como cuando usted saca su licencia, ¿va?, de conducir. Cuando usted saca su licencia de conducir, le dice, bueno, tenga este libro, conozca sus derechos. Qué rico, ¿va? Qué lindo, voy a conocer mis derechos, ¿va? Eso es lo que hacen los cristianos, ¿no? Vamos a conocer nuestros derechos. Señor, en tu palabra dice, Señor, que tú sanarías nuestras enfermedades, si es que te lo exigimos, Señor. Ya les exigiendo un poco, pero saben ustedes que hay personas, exagerando un poco, pero hay personas que hacen eso. Entonces es lo que le dicen a uno cuando le dicen, bueno, conozca sus deberes. Ah, qué lindo, uno conoce sus deberes. Señor, tu palabra dice que aquí, que allá. Pero también dice, conozca sus deberes y conozca sus obligaciones o sus deberes. Saben ustedes que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos nuestros deberes y nuestras obligaciones. ¿Sí o no? Yo no, hermano, yo no, yo soy ahí. Yo soy un, gracias a Dios que yo soy un oyente. Pues cuántas personas no hay así que son únicamente un oyente. Así como pueden entrar, así pueden salir. No hay compromiso ni nada. Pero a estas personas Dios no les interesa. Viene el Señor Jesús entonces, dio un mensaje de compromiso, dio un mensaje de mucha responsabilidad. Dice que mucha gente se ofendieron. ¡Ja! Se ofendieron. Viene uno de los discípulos llamado Pedro, dice que Pedro hasta se sintió ofendido. Se ofendió él también. Solo que viene, dice que se acercó con el Señor. Señor, le explicaste muy dura a la gente, Señor. Muchos se te empezaron a ir, ¿ve? Se te fue tanta gente, Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? El mismo mensaje, esas palabras de mi Señor no ha cambiado. Porque su palabra no cambia. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y yo lo único que hago en esta mañana es repetirlas. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús? ¿Quieren ir ustedes también? Váyanse, porque no los tengo a la fuerza. ¿Saben qué dijeron? Los que tenían hecho, a eso se llama pacto. A eso se llama pacto. Los que habían hecho pacto con el Señor dijeron, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Sí qué? A eso se llama pacto. Porque hay un compromiso. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso pasa exactamente en nuestra época. Hay muchas personas cuando ven las cosas difíciles, cuando ya ven ya las cosas ya complicadas, ¿qué significa ser uno seguidor del Señor Jesús? ¿Qué significa ser uno un discípulo del Señor ya cuando ven las cosas más? No, hasta ahí si no llego, mejor hasta aquí me quedo nada más, aquí me quedo. ¿Saben ustedes que eso les pasa a mucha gente? Pacto entonces es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, como las que también Dios tiene. ¿Saben ustedes que continuamente Dios tiene su compromiso con su pueblo y Él si es fiel? Y la buena pregunta es, ¿y usted y yo, hermanos, en nuestro pacto con el Señor, y usted permanece fiel? ¿O no será que se ha salido? ¿Saben ustedes que el Señor, que cuando Dios va a juzgar a su pueblo, dice que va a llamar, es lo que dice aquí cabalmente, dice, juntadme mis santos, versículo 5, los que hicieron conmigo, ¿cómo dice ahí? Cuando alguien no ha hecho su pacto con el Señor, no hay compromiso, no hay responsabilidad, puede darse el lujo, aparecer cuando quiere, estar cuando quiere, llegar cuando quiere, llegar como quiere. Oiga esa diferencia. Llegar como quiere y llegar cuando quiere. Esa es una gran diferencia. ¿Saben ustedes que eso es lo que les pasa a mucha gente que no tienen pacto con Dios? Llegan como quieren. Ah, pero óiganme esto, hermanos, que cuando uno tiene pacto con Dios, cuando uno tiene compromiso con Dios, no puede uno llegar cuando uno quiere, porque hay un pacto con Dios. Hay algo dicho, hay algo escrito, por lo tanto yo debo de ajustarme a lo que está dicho. Y para poder conocer eso, usted tiene que conocer, aquí está, ¿ven? No se puede conocer únicamente una parte, lo que les expliqué. Hay muchas personas que se esfuerzan por buscar cuáles son los compromisos de Dios hacia mi vida, ¿va? Ya. No, hay que conocer las dos partes. Porque si no, puede uno salirse del pacto. Y cuando se sale uno del pacto, oigan lo que describe la palabra del Señor sobre. Allí en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 11, versículo 1, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Digan eso. Este es tan maravilloso, tan interesante. Incluye. Somos incluidos los que estamos en esta mañana. Y dice, y le dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras, ¿qué dice? Oigan eso. Podría decir alguien, entonces yo mejor prefiero no comprometerme. Yo mejor prefiero aquí estar nada más de un oyente, aquí estar nada más. Así no me cae el peso, porque saben ustedes que este es un compromiso, oír esto. Así no me cae el peso, porque maldito quiere decir, llegan las maldiciones. Podría alguien decir, mejor aquí me quedo. Puede quedarse ahí, pero el asunto es que ya oyó el mensaje de esta mañana. Y ya le quedó en sus manos la responsabilidad, como yo se lo dije. Hermanos, yo para pasar a explicarles lo que estoy leyendo en esta mañana, no se imaginan ustedes, hermanos, ¿verdad? Las luchas que yo he llevado también. Pero de todas maneras, no puedo quedarme callado, porque si no, ahí sí me demandaría Dios a mí. Pero de todas maneras, la responsabilidad se los estoy trasladando. Alguien podría decir, entonces yo mejor me quedo así como estoy. Pero el problema es que ya lo oyó. Si no se mete, no hay salvación. Si no hace su pacto, no hay salvación. Pero si se compromete, si firma su pacto, ahí sí hay salvación. Entonces oigan lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, maldito el que, ¿qué dice? Varón es un término que se utiliza en la palabra genérico. Maldito el que no permaneciere en este pacto. ¿Sabe qué quiere decir? Cae maldiciones. No le va a ir bien. ¿Por qué razón? Porque entonces empieza a jugar. Empieza a utilizar entonces dentro de su vida aquello que se llama el ser hipócrita, ¿va? El ser hipócrita tiene que mostrar una cara extraña, una cara doble. Viene dentro de la iglesia, presenta algo se ajusta, como dijo un día el hermano Edwin en uno de sus mensajes, tipo camaleón, ¿va? Viene a la iglesia, se ajusta a la iglesia, sí, no, hay que ser humilde, hay que, y se ajusta de una manera, toma el color, toma la forma, toma todo, se ajusta. Solo sale de aquí, se va afuera, toma otra vez la forma del mundo, vulgar, chistoso, de todo. Toma la forma del mundo. Entonces, así no es. Hay que permanecer. Oigan lo que dice aquí. Les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros. ¿Cómo dice ahí? Aquí habla de mucha confianza. Aquí habla, se utiliza también el término, seré a vosotros por padre, ¿va? Hijo y padre, ¿va? O sea, cuando hay un pacto, hay un compromiso, hay una relación tan familiar. ¿Saben ustedes qué es lo que no logran comprender muchas personas? Hay quienes que logran únicamente tener una cuestión así de ambiente social, pero el Señor quiere que tengamos esa relación familiar con Él. Y yo seré a vosotros por Padre o por Dios, dice, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Eso fue literalmente, eso lo sabemos, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los hizo pasar por el desierto, la idea estuvo pero maravilloso, fascinante. Cuando Dios les dice, bueno, dice que Dios les va a dar una tierra donde ya no van a tener esclavitudes, donde ya no van a tener la presión de los egipcios. Hay que salir de aquí, solo que hay que, para poder llegar allá, hay que atravesar el desierto. Cuando haya que atravesar el desierto, después, al final del desierto, entonces ya logran entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida dice que una tierra que fluye leche y miel. Para nosotros entonces significa eso en nuestro tiempo. Viene Dios, como les explicaba recientemente, viene Dios, lo saca a usted de Egipto, que tipifica el mundo. Nos saca Dios de Egipto, solo que en el tiempo, en este tiempo donde vamos a estar en esa prueba, vamos a estar siendo probados. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Ya cuando vieron el calor del sol, ya cuando vieron en el desierto las dificultades que había, ya cuando vieron lo duro, dijeron, Nombrémonos un capitán. Y se dieron cuenta que dentro de todos había uno, pero con un liderazgo llamado Abiram. Dice que lo buscaron y lo nombraron como líder. Regresemos a Egipto. Eso es lo que pasa precisamente, hermanos. Cuando no hay pacto, hay muchas personas cuando ya ven las cosas difíciles, ¿eh? Mejor. Pero cuando hay un pacto con Dios, como dicen, en las buenas, ¿y qué dice? Cuando una persona se casa, los abogados o los notarios vienen y cabal, ponen la responsabilidad delante de las dos personas y le dicen, esto que ustedes están haciendo no es un juego. Aquí, en las buenas y en las malas. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas dentro del margen, dentro del ambiente del cristianismo? Hay muchas personas que quieren ser seguidores del Señor porque hay buena comida, porque hay buena salud, porque hay buenos negocios, porque hay buenas cuestiones. Ahí uno dice, ah, Señor, qué lindo es seguirte. Pero cuando ya el Señor ya lo haga pasar por el desierto, cuando alguien tiene su pacto con el Señor, cuando alguien ha firmado su compromiso con Dios, seguirá diciendo, Señor, aquí estamos. Señor, duro esto, pero queremos llegar a la tierra prometida, Señor. Queremos ser como Josué, queremos ser como Caleb, que lograron atravesar el desierto y llegaron a la tierra prometida. Pero hay una gran cantidad de personas que en el camino rompen su pacto. ¿Ya? Se utiliza otra figura en las Escrituras, se le llama, dice que rompieron su yugo. Viene el Señor, dice que, vienen ellos, dice que los se quitan el yugo. Significa precisamente invalidar el compromiso con Dios. Y eso es lo que no tiene que dar con la iglesia. Por eso, bueno, el tiempo es tan corto, hermanos, pero el otro aspecto es muy bonito, pero termino de leer esto. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, oigan lo que dice el profeta. ¿Qué dice ahí? Amén, Señor. Lo que yo le he dicho al Señor en esta mañana, amén, Señor. Si es así, yo transmitiré a tu pueblo, Señor, que hay que permanecer en el pacto. Que el pacto no hay que invalidarlo. Entonces, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen. Y no, ¿qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que en este libro, como dijo el Señor, dice que aquí hay ayes, endechas y lamentaciones? Aquí ven, en este libro, en este precioso libro que usted tiene, que usted y yo que tengo en mis manos, aquí ven. Cuando alguien no permanece en el pacto, dice que el Señor puede hacer traer todas las palabras que están en este libro. Si alguien no permanece, pues ahí vienen, mi hermano, los juicios de Dios. Cuando alguien permanece, ahí vienen las bendiciones de Dios. Ahí viene el apoyo, la gloria de Dios. Pero cuando alguien no, Oigan lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice así: porque respondiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se integra lo que habíamos leído anteriormente. Porque ellos, ¿qué dice ahí? No permanecieron en mi pacto. Cuando alguien no permanece en el compromiso, en su responsabilidad con Dios, disculpen hermanos, todos los que hemos venido aquí, usted no nunca lo hemos puesto a que usted tenga que firmar una hoja membretado de la iglesia Avivando la Fe en que usted se vuelve miembro de esta iglesia. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos, pero eso que nosotros no lo hagamos no quiere decir que usted no tenga compromiso con Dios. Su compromiso y mi compromiso no es con una organización, nuestro compromiso es con Dios. Por lo tanto, cada uno debemos de asumir nuestro compromiso o nuestro pacto. Entonces, oigan lo que dice la palabra del Señor: cuando alguien no permanece, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué dice el Señor? Muchos lo quieren leer, ¿verdad? Da pena leer esto. De verdad, da pena leer esto. Ellos no permanecieron en mi pacto, por lo tanto, ¿qué dice ahí? Y desentender qué es. Ya no ponerle atención, ya no ponerle importancia. Eso está como cuando hay un hijo rebelde. Hay un hijo rebelde ahí y empieza a hacer sus cosas. Está diciendo, papá, tal cosa. No viene mejor. Ya ni le hace caso. No es falta de respeto. Se llama eso darle una lección. Eso se llama darle lección. Saben ustedes, hermanos, que eso hace Dios precisamente con muchas personas. Dice que Dios se desentiende de ellos. O sea que Dios se puede desentenderse de aquellas personas que no permanecen en el pacto. Viene Dios y los deja. ¿Sabe qué quiere decir esto? Los que permanecemos en ese pacto que hemos hecho con Dios, la atención de Dios está volcado hacia usted. Usted dice, Padre, viene el Señor, heme aquí. Viene el Señor y pregunta, ¿qué les parece? Ese es el pacto. Ese es el compromiso. Ahora la otra parte es bien interesante. Pacto con... ¿Cómo es el título del mensaje que les di? Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de algo que cuesta. Estamos hablando de algo que no es fácil. Por eso dice el Señor, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En el tiempo antiguo un sacrificio era precisamente, yo le voy a darle algo a Dios, ¿sí? Voy a darle una ofrenda a Dios. En el tiempo antiguo era sacrificar algo, había que agarrar un cordero, venir y degollarlo. Ponerlo, ese era un sacrificio a Dios. ¿Qué significa entonces eso para nosotros actualmente, ese pacto con sacrificio? Es que nosotros tenemos que morir a lo terrenal, morir al mundo, morir a lo que más nos gusta. Si eso no se da, ¿por qué en nuestra época, hermanos, existe una de comodidades? como ustedes no se imaginan. Dentro del ámbito del cristianismo, el hombre demanda y exige una comodidad. En uno de los lugares que se está construyendo precisamente para que sea adecuado para las reuniones de un grupo de hermanos, después de que está hecho ya el espacio, tienen que llegar los gobernadores, tiene que haber aire acondicionado, tiene que haber sótano, tiene que haber parqueo amplio, tiene que las sillas o las bancas tienen que estar adecuado para que las personas no se lastimen, no se golpeen, para que la hora que puedan estar ahí puedan estar pero cómodamente, para que no se dañe, no se golpee. ¿Qué les parece, hermanos? Que en Guatemala todavía tenemos la dicha nosotros, que eso no, todavía no. Aquí podemos hacer unas banquitas que le puede lastimar las orillas, que no hay problema. Aquí todavía tenemos esa dicha, pero en otros lugares ya no. En el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, se vive unas comodidades como ustedes no se imaginan. El hombre busca lo más cómodo, el hombre busca lo más fácil, donde no le cueste nada, donde han llegado a mis oídos como estas. Hay personas que pueden llegar, entrar en el templo en su vehículo, pueden reclinar las butacas de su vehículo, aire acondicionado, y puede estar tranquilamente. ¿Qué les parece? Ese es el evangelio que se vive en este tiempo. Razón, dijo un día el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, vendrán tiempos, dijo. ¿Se recuerdan? Que no sufrirán la sana doctrina. Cuando hablamos entonces, hermanos, pacto con sacrificio, tiene que ser algo que nos cuesta. Si usted me dice, mire, hermano, a mí me cuesta venir a la iglesia, tengo que venir, caminar muchos kilómetros a pie, tengo que, viera el lugar donde vivo, me cuesta, hermano. Pues yo le digo, dele gloria a Dios, de verdad. Si usted me dice, mire, hermano, viera que yo cuando comencé en este camino, viera que me empezó a ir mal, hermano. Mis amistades me empezaron a dejar, me empezaron a abandonar, y siento que se vuelve muy, muy duro la lucha. Yo le puedo decir, dele gloria a Dios, porque esa es buena señal. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el tiempo en que estamos viviendo, la gente le gusta lo cómodo? Sí. Le gusta donde no haya que sufrir. Peor ahora con eso de nuestras leyes, que se han inventado tanto de las leyes, de los derechos y todo eso, que no se le puede ofender a una persona, que con esto no le estoy diciendo que nosotros ofendamos a las personas, no, al contrario. La palabra nos enseña que debemos de ser muy respetuosos, personas pacíficos. Pero ¿saben ustedes que el mensaje del Señor alguna vez se ofende y golpea? Sí, golpea. Ya se imaginan ustedes, hermanos, si Cristo apareciera en esta época, en el siglo XXI, si Él apareciera predicando, hermanos, yo le aseguro, en la cárcel iría inmediatamente. Bueno, no solo fue a la cárcel, ¿saben dónde lo llevaron? Por eso que lo vamos a celebrar en esta mañana. ¿Saben dónde lo llevaron? Por su mensaje. ¿Dónde lo llevaron? ¿Y ustedes creen, hermanos, que ir a una cruz es fácil? Ir a una cruz es fácil. ¿Sabe que él en sus expresiones un día, sabe que dijo? Padre, dijo, no es posible que pase a mí esta copa sin que yo la beba, Señor, dijo. En su oración, en su súplica hubo eso. Pero ¿sabe qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, dijo. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese sacrificio de Cristo en la cruz costó? Eso fue duro. Eso fue doloroso. Así literalmente, cuando trato de descifrar algunos pasajes que tal vez no se describe con tantos detalles, como por ejemplo esto, aquellos soldados romanos, aquellos hombronotes rudos y todo eso, vean eso, hermanos, vienen y le tiran un esputo en el rostro del Señor. Eso ha sido impresionante, hermano. Donde con mucho cuidado el Señor se lo limpia. ¿No lo hicieron una vez? No lo hicieron ni dos veces. Y el Señor, de una manera, tranquilo. Aquellos soldados romanos, aquellos hombres rudos, aquellos hombres, aquellos que daban miedo solo su apariencia, aquellas botas que usaban, aquellos, venían, miren, hermanos, con aquellas manos donde pa, y de regreso otra vez, miren, hermanos, en las mejillas del Señor. Póngase usted a pensar por un momento. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Su oración fue esto: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ala, miren, hermanos. ¿Saben, hermanos, que yo he visto personas? Miren, hermanos, por causa del Señor perdí mi herencia. Y no, hombre, está a tiempo, regresa, hombre. Sí. Miren, hermanos, por causa del Señor perdí a mis amigos. Ahora ya no puedo celebrar la Navidad con ellos. Hermanos, ya no puedo celebrar mis convivios, que a mí como me gustaba. No, hombre, regrese allá, hombre. De verdad. Regrese. ¿Por qué tiene que estar llorando? Pacto con sacrificio. Dios va a reunir a su pueblo. Dios va a juntar a su pueblo. Dice que va a convocar a los cielos y a la tierra. Dice: juntadme mis santos. ¿Dónde están? Una parte en Guatemala, otra parte en El Salvador, otra parte en los Estados Unidos, otra parte en la China, otra parte en Alemania, otra parte. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, pero con sacrificio. La buena pregunta es: ¿no será que usted es de aquellos oyentes nada más? No, aquí estoy bien, hermano. No me meto porque puedo tener problemas ahí con los hermanos. No me meto a servir porque viera que tal estrapeando ahí la iglesia podemos tener problemas. Es mejor para evitar, aquí me quedo. Ahí quédese. Pero no va a haber salvación. Ahí se puede quedar. Afortunadamente no lo podemos empujar. Afortunadamente no lo podemos presionar. Afortunadamente. Ahí quédese. Pero eso sí, no hay salvación. Si uno está comprometido con Dios, hay un pacto. El pacto con sacrificio. Nunca se me olvida. En una oportunidad, una hermana, fíjense que, bueno, la familia. Por ahí han de estar, no van a oír lo que les voy a decir y se van a recordar. Iban después de un culto. Después de un culto y pidiendo jalón ahí por la calzada Roosevelt cómo llegar a su casa. Y nadie los llevaba. Y al fin paró alguien y les dio jalón. ¿Y ustedes dónde vienen a...? Tan tarde, porque eran como a las 10:30, 11 de la noche. ¿Ustedes de dónde vienen? Pues venimos de la iglesia. De la iglesia. Y dice que a estas personas les pega una regañada. De la iglesia vienen a esta hora. Desconsiderados. Que no sé qué. Va, ustedes ya están viejos, pueden aguantar. Pero esos pobres niños que llevaban ahí a sus hijos después del culto. Pero esos pobres niños están sufriendo. Lo que pasa es que nuestro compromiso con Dios es un pacto con sacrificio, donde uno tiene que morir. Uno tiene que morir a sus gustos. Por eso es de que mucha gente no se compromete con Dios, porque como a nosotros nos gustan tantas cosas, hermanos, de verdad. Nos gustan las fiestas, nos gustan los bailes, nos gusta aquí, nos gusta el ambiente de la carne. Lo que le gusta a la carne es divertirse, deleitarse. Llévelo a esa cruz. Llévelo a ese sacrificio. Ahí sí, mire. No solo va a sufrir, sino que también por ahí vienen las críticas. Por ahí vienen los desprecios. Por ahí vienen las... y tantas cosas. Por eso es de que el evangelio verdadero del Señor no es fácil vivirlo. No es fácil. Si ustedes me preguntan si a mí me ha costado. Ay, hermano. Ah, me ha costado. Pero queremos llegar al final. A la tierra prometida. Queremos llegar al final como manda aquí la palabra del Señor. Dice, quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito en el libro de San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Entonces se le acercó la madre, bueno, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿y qué queréis? Lo que les decía en un principio, ¿cuánta gente no busca a Dios porque piden algo, solicitan algo y todo eso? Pero viene y dice, ¿qué queréis? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es qué rico, ¿no? Qué agradable, ¿va? O sea, uno a la derecha, uno a su izquierda, qué lugarón tan especial. O sea, eso es lo que pasa, a la gente les gusta dar un porte, dar un lugar delante de los demás. Pero oigan el mensaje del Señor y dice, entonces respondiendo Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Dijeron, ¿qué les parece? Podemos. Por tal de tener esos dos lugares tan importantes, podemos. Pero el Señor se estaba refiriéndose a beber de ese vaso de las aflicciones. Beber de ese vaso de las tribulaciones, de las pruebas. ¿Cómo me ha gustado a mí algunas veces en los mensajes tratar de transmitir muchas veces esto? A los hermanos, porque algunas veces cuando se enferman, que lo sabe la tía, que lo sabe la abuela, que lo sabe no sé qué, que lo sabe lo del periódico, que lo, y lo sabe medio mundo. ¿Y por qué no aprende a sufrir, pues? ¿Y por qué no dobla rodillas delante de Dios? ¿Y por qué agranda su problema? ¿Sabe por qué le digo que agranda su problema? Porque viene uno y le dice, mire lo que tiene es tal cosa usted. Y aparece, ala, de eso murió una persona usted. Ala, eso sí es contagioso usted. Y la cabeza se le vuelve así, mire usted. ¿Y por qué agranda su problema? En lugar de ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, Señor. Ese es parte del camino, parte de la cruz. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Que esto no me desmotive, que esto no me desanime. Pero tiene que buscar un hombro donde recostarse y ponerse a llorar. Sí, hermano, esto me pasa por buscar a Dios. Esto, hombre, pacto con sacrificio. Las adversidades que pueda haber, llévelos. Pues que quien lo apoye orando, está bien, estamos. Pero sea feliz, porque también algunas veces el Señor nos hace pasar en desiertos. Sí, ¿o no les parece eso? Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Entonces dice aquí, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Oigan eso. De mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, dice. De ahí para adelante siguen otras doctrinas tan importantes. Pero quiero terminar en esta mañana leyendo con ustedes un ejemplo muy bonito. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, el sacerdote en este caso le da indicaciones a David, siendo David un rey que acababa de cometer un grave error en censar al pueblo. Él quería saber cuánto ejército, cuántos hombres que desenvainaba espadas y todo eso. Acaba de cometer el grave error. Viene Dios y se molesta tanto por aquello. Manda juicio sobre la vida de David y sobre la vida de su pueblo, de su ejército. En este caso viene entonces viene el sacerdote y le dice a David: sube a la era de Araujo, sube y vas a ofrecerle un sacrificio a Dios. Y oigan lo que dice aquí en el versículo 21. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Refiriéndose a David. Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, dice. Qué bonito, ¿va? Leo una vez más. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos y los bueyes para la leña. Y todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Como quien dice: ahí está todo, me detengo, ahí está todo lo que necesitas para ofrecerle el sacrificio a Dios. Ahí está, toma, ahí están los yugos, ahí están los bueyes, ahí está, ofréceselo todo a Dios y que Dios te perdone, que Dios te ayude, que Dios te oiga. Ya se iba. Y oigan lo que dice. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto. ¿Qué dice ahí? Ah, hermanos, es que servir a Dios cuando uno no le cuesta nada, eso es fácil. ¿De verdad? Eso es lindo. Decirles yo a ustedes, hermanos, o las personas que se levantaron hoy en esta mañana cuando el hermano Saúl pidió que se levantara, decirles: hermanos, busquen a Dios y se les va a acabar los problemas. Busquen al Señor y esa es la solución de sus problemas. Eso sería engañarlos, ¿de verdad? Eso sería engañarlos. El buscar a Dios, hay momentos tan especiales de alegría, de gozo, como también hay momentos donde usted tiene que mojar la almohada, donde llora delante de Dios, donde usted le dice: Señor, que esto no me desmotive, porque hice un pacto contigo, Señor. Pacto con sacrificio. Es fácil ser uno seguidor del Señor cuando todo le va a uno bien. Cuando todo, buenos negocios, buena familia, todo bien por todos lados. Pero cuando no hay nada, hay un pacto, hay un compromiso. Termino en esta mañana. Dios se merece lo mejor. Y lo mejor es que usted tenga su pacto con Dios, ese pacto con sacrificio. Lo que usted tenía que pagar, o lo que yo tenía que pagar, el Señor ya lo hizo. La buena pregunta es: ¿no será que usted es de aquellos creyentes que quiere las cosas suave, que quiere las cosas así, lo más suave, lo más? De muchas maneras uno puede darse cuenta, hermanos, que uno puede empezar a darle a Dios algo que ya no cuesta. con esas llegadas tardes algunas veces a los ágapes, a la iglesia, a los centros de estudio bíblico, a las enseñanzas, con ser únicamente una persona aparece de vez en cuando. Una pequeña dificultad y ahí se queda, ya no quiere seguir adelante. Una pequeña adversidad y dice, ah, no, ¿cómo cuesta? Mejor aquí me quedo. No, eso no es la mentalidad de Dios, hermano. Lo que Dios quiere es que haya un pueblo esforzado. Que haya un pueblo luchador. Que haya un pueblo que atraviese todas las adversidades porque Dios está con él. Voy a terminar en esta mañana la oportunidad que Dios me ha dado en compartir la palabra de Dios hoy. Amén.